Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Noche, 9 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la noche, 9 minutos también del martes en las Islas Malvinas, República Argentina. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos. Y es este, se llama su atención, por favor. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi izquierda está mi muy encantadora amiga, compañera, locutora, gran creador, espíritu sol de noche, con ustedes, Sol Rosales.
Buenas noches, qué presentación. Parece que voy a venir todos los días, incluyendo si sábado y domingo.
¿Eh? No, tenés que venir porque te pagan.
Con una presentación así, te digo, da ganas de venir.
Hizo también. Bueno, hoy empezamos dando la hora de las Islas Malvinas. Y definitivamente decimos que son parte de la República Argentina, ¿no? Me acuerdo. Nosotros tenemos todos historias personales cruzadas por las Malvinas, pero referidas a esto de asimilarlas, de asumirlas como propias. Me acuerdo que hace unos años yo era editor del suplemento Sí de Clarín, que cumplía 25 años. Uh-huh. Esto tiene que haber sido en el 2010, porque el Sí apareció en el 85.
Bien.
En el año 2010 hicimos una gran producción, un suplemento especial. Armamos con 25 jóvenes de las 25 regiones de la Argentina. Y vos sabés que cuando presentamos el tema en tapa, algunos nos dijeron, ¿cómo 25 regiones de la Argentina? Y nosotros dijimos muy claramente, claro, 24 provincias, uh-huh, más claro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh, más las Malvinas. Claro. O sea, 23 provincias, 24 sí, con la Ciudad Autónoma y 25 las Islas Malvinas. Y ahí tuvimos que cumplir con el compromiso.
¿Quiénes eran los que preguntaban cómo...? ¿De los mismos editores del diario?
Algunas personas del diario y después algunos lectores. Bien. Porque la idea era encontrar a 25 jóvenes de 25 años, uh-huh, que representaran los 25 distritos de la República Bien. Argentina. Ahí dimos como nuestras las Islas Malvinas, naturalmente, lo son, geográfica, histórica y sentimentalmente. Y parte del desafío de la nota era encontrar a un joven de 25 uh-huh años que estuviera en las Islas Malvinas y que se asumiera más que como kelper, que asumiera, se asumiera como argentino. Lo uh-huh conseguimos, lo muy encontramos, bien. Fue muy difícil, pero pudimos hacerlo. Poco tiempo después me tocó entrevistar a Damon Albarn, el cantante de Blur, tal vez mi banda favorita, el inglés, el londinense, mi banda favorita de todas las épocas. Y en la mitad de la entrevista, hablando de las Islas Malvinas, yo, para que él pudiera entenderme, le dije en inglés, como estábamos haciendo la entrevista, las Falkland. Uh-huh. Y él me corrigió, él a mí me corrigió, me dijo, no. Son las Islas Malvinas, me dijo, mirá. No son las Falkland. Ese es el nombre que le pusieron acá, uh-huh, que le pusieron los invasores británicos. Y hace muy poquito tiempo, ¿te acordás que el jueves pasado hablamos de las 7 maravillas de la Argentina, sí, naturales, que se están buscando? Hay un consorcio internacional, una fundación internacional que las está eligiendo, ya hizo lo propio en Oceanía, en Asia, en Europa. Y estuve reunido con gente de esa fundación, uh-huh, para contarme ellos la idea, y me decían que parte del dilema que tuvieron en la preselección de las maravillas naturales fue si incluían las Islas Malvinas o no.
¿Y las incluyeron?
Sí, porque bien dijeron, están en el mapa.
Claro.
Son argentinas.
Muy bien.
Parece no haber discusiones al respecto entre nosotros. Así que la verdad es que a nosotros nos pone muy felices hoy contar con la presencia de dos integrantes de un auténtico fenómeno cultural. Definitivamente, porque desde hace 2 años, 6 veteranos de la Guerra de Malvinas, 3 ingleses y 3 argentinos, están viajando por el mundo juntos para contar una misma historia. Y esa historia es la que dice que ir a la guerra es una experiencia irreversible, ¿no? Y el relato de estos viejos enemigos se volvió una obra de teatro, la obra Campo Minado. Eso derivó en una película que se estrenó la semana pasada, Teatro de Guerra, y un libro bilingüe, todo organizado, pergeñado por Lola Arias, que está aquí con nosotros. Lola,
¿qué tal?
Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias por esta invitación, muchas gracias.
Gracias a vos. Estuvimos hace unos meses en la tele hablando de la obra, ¿te acordás?
Justamente, sí.
Cuando
sí,
la película era todavía un proyecto lejano, que ni siquiera aparecía en el horizonte inmediato. Estaba ya había participado en Berlín, ¿no?
Sí, se había estrenado en Berlín, pero todavía no estaba cerca de estrenarse aquí.
Y ahora finalmente está entre nosotros. Y bueno, Lola es una artista, una directora muy, muy conocida. Y a su izquierda está uno de los protagonistas, por eso decía yo, dos protagonistas, uh-huh, dos personajes centrales de este fenómeno. Marcelo Vallejo, que es excombatiente de Malvinas, pero que además es actor, o actúa de sí mismo, o se pone en la piel de otro. Así que, Marcelo, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches. No, lo de actores.
Yo creo que no, o sea, yo creo que no, que no te queda para nada grande. ¿Cuántos años tenés, Marce?
56.
56, ¿y cuántos tenías en el 82?
19.
19, eras bien pibe, ¿estabas haciendo la colimba cuando te mandaron a Malvinas?
No, ya estaba de baja y bueno, cuando llegó el 2 de abril, esperé 2 o 3 días, me presenté.
¿Te presentaste voluntariamente?
Sí.
Ah, ¿y por qué? ¿Qué te animó? ¿Qué te impulsó en ese momento?
Y sentía que tenía que estar, que era mi deber. Fui con un poco de miedo, no sabía bien qué iba a pasar. Pero bueno, cuando vi a mis compañeros en el regimiento, ahí no dudé, porque todos íbamos y allá fuimos. ¿Qué va a ser?
¿Fuiste solo o con algún amigo del barrio? ¿Cómo fue el momento de tomar la decisión de ir y presentarte en un regimiento?
No, a la noche le dije a mi mamá que me llame. Yo tenía un tren a las 4 de la mañana que me pasaba en Moreno y me llevaba a Mercedes. Y me desperté al otro día, mi mamá no me había llamado.
¿Le dijiste para qué te tenía que
llamar? Sí, claro. Le dije que me iba a presentar. Ella me dijo, no, esperá el telegrama, la carta que llegaba a los soldados. Y me desperté y le dije, ¿por qué no me llamaste? Así que medio me enojé, a uno de esa edad piensa que se lleva todo por delante. Y me puse un vaquero, una remera, agarré el documento y me fui. Por supuesto, esa decisión después en Malvinas me pesaba porque prácticamente ni me había despedido de mi mamá.
Ahí te fuiste y ya te quedaste.
Sí.
¿Te presentaste y ya te fuiste?
Sí, me presenté y me quedé y a los 2 días viajamos.
Es increíble la voluntad y la decisión de Marcelo a los 19 años, ¿no? Y Lola, vos que tenés tanta experiencia en teatro, que sos una dramaturga, una directora tan reconocida, esta es tu primera película, ¿no? Y aparte, estrenándose en la Argentina después de haber sido exhibida en muchos festivales. ¿Cómo fuiste dando con estas historias? ¿Cómo encontraste estos 6 hombres?
Bueno, Marcelo es una de las primeras personas que entrevisté para el proyecto, y de hecho Marcelo lo conocí en 2013. Yo estaba embarazada de mi hijo y había decidido hacer una obra sobre la guerra. Un momento muy raro, como una panza enorme entrevistando veteranos que me hablaban de muertos en combate y como historias terribles. Y así, con mi hijo en la panza, hicimos un primer proyecto con Marcelo, que fue una videoinstalación donde solo veteranos argentinos reconstruían sus recuerdos de la guerra. Y él hacía una reconstrucción en una pileta de natación, porque Marcelo es un Iron Man. Nada, corre.
Ya lo ve. Tiene el tono muscular de Iron Man posta. De Tony
Iron
Stark.
Man posta. Posta, posta.
¿Cuánto dijiste que tenía? ¿56?
Sí.
Le daba 38.
Gracias.
Y después de ese primer proyecto, que Marcelo ya había estado, yo lo mostré eso en Londres, en una exhibición, y ahí yo decidí hacer una obra de teatro y una película. Y entonces empecé a buscar a los protagonistas para eso. Pero Marcelo, que ya había hecho conmigo la videoinstalación, cuando le dije que era con veteranos ingleses, no estaba tan seguro de participar. Con lo cual tuvimos varias idas y vueltas, cafés a los que me plantó.
Por suerte encuentros. Vos tenés la virtud de la perseverancia.
Sí, si hay algo que tengo realmente es como que insisto. Cuando estoy segura de algo, voy hasta el final. Y después, bueno, así fue con Marcelo, pero después, bueno, yo estaba, viajaba a Inglaterra a entrevistar veteranos ingleses y después hacía otras partes de las audiciones acá. Y así fui durante 2 años, estuve investigando hasta que elegí a 3 veteranos ingleses y 3 argentinos y ellos se juntaron por primera vez en marzo del 2016 en Buenos Aires, pero no se conocían. O sea, yo ya había trabajado con los 2 grupos por separado, con los 3 argentinos por un lado y con los 3 ingleses por el otro, para asegurarme de que ellos podían hacer todo este trabajo y que querían y como compartir un poco lo que era el proceso. Y después se juntaron y ahí fue como el salto al vacío, porque ahí si no funcionaba el grupo, medio que no había vuelto atrás, claro.
¿Y cómo fue ese encuentro? ¿En qué contexto?
Estábamos en un galpón en la calle Loyola, mucho calor, porque empezamos ensayando en febrero, no teníamos ni teatro.
Ajá, o sea, y los 3 ingleses vinieron para acá.
Sí, vinieron los ingleses para acá y estábamos en ese galpón que habíamos acondicionado con unos proyectores, claro, unos equipos de música, porque ellos tocan música en la obra y en la película. Realmente hicimos todo como con un esfuerzo medio sideral y con muy poco apoyo institucional, porque de hecho en ese momento no teníamos una institución en Argentina que apoyara el proyecto, porque de hecho muchos tenían miedo de qué era esto de juntar veteranos ingleses y argentinos. Entonces nadie quería comprometerse porque no sabía qué era esto. Y bueno, finalmente con el apoyo de varios festivales internacionales y la UNSAM, la Universidad de San Martín, logramos poder hacerlo todo lo que fue la obra. Después vino Gema Films, que fue la productora de la película. Pero ese primer momento de encuentro en ese galpón calcinante era rarísimo, porque imagínate que ellos, los ingleses, nunca habían estado en la Argentina, empezaron a caminar por la ciudad, vieron todos carteles, las Malvinas son argentinas, los soldados, no sé qué, y no sabían bien dónde estaban parados. No hablaban español, me conocían a mí un poquito, o sea, tenían que hacer un gran esfuerzo para confiar en una artista argentina, mujer, que iba a hacer un proyecto con ellos y veteranos argentinos. Pero confiaron, tenían la curiosidad suficiente como para aventurarse, y bueno, y se fueron conociendo, y así en una especie de Spanglish, fueron hablando y contándose y empezando a reconstruir sus propias historias y escuchar las historias de los otros. Y fue también muy emocionante observar ese proceso de cómo ellos se iban conociendo y cómo iban compartiendo en el grupo sus propios recuerdos.
La que habla es Lola Arias, está hablando acerca de el proyecto, le dice ella, y es la película Teatro de Guerra, que acaba de estrenarse. El jueves pasado, ¿verdad? Se estrenó,
sí,
aquí en Buenos Aires.
Pasado, en La Lugones.
En La Lugones, que es una alegría que esté reabierta. La Lugones estuvo cerrada tantos años, ahí la sala de cine del Teatro San Martín sobre la avenida Corrientes. Es el lugar de Buenos Aires con el aire acondicionado más frío de todo. Vos te metés ahí y es como estar
abrigado
en una helada. Es hermoso, porque te metés ahí y te congelás. Estás en el piso arriba, que es 6º piso, la Lugones.
Décimo piso,
¿viste? Mira. Estás ahí, estás en otro mundo. Y también de la obra de teatro Campo Minado. Aquí nos dice un oyente nuestro, quiero encontrar el mensaje porque ya hay varios. ¿Cómo se llama el proyecto de Malvinas? La obra Campo Minado, la película Teatro de Guerra. Mi papá, dice, Luciana se llama, es un excombatiente y yo surjo como proyecto humano 9 meses exactos después de que él volvió.
Mirá
qué impresionante, ¿no? Porque hablamos con Lola del presente y del encuentro entre estos combatientes ingleses y argentinos, pero quiero ir un poquito hacia el pasado, Marcelo, y preguntarte, después de ese día, a los 19 años en que decidiste anotarte como voluntario para ir a la guerra, ¿cuáles son esos recuerdos, ¿no? Lola usa la palabra recuerdos, la mencionó un par de veces. ¿Cuáles son los primeros que aparecieron como fogonazos en tu mirada hacia atrás de esos días de la guerra?
Cuando empezamos con los ensayos, y aparecieron muchísimo, día a día, y más escuchando a los ingleses por ahí dar una orden en algún ensayo de una escena, me traía recuerdos de soledad, ¿no? Entregar el casco, de sentirme, sentir esa soledad que sentí en la guerra, cuando entregamos las armas, no sé, miedo, el miedo de la voz de un inglés dándome una orden, muchísimo, todo, cosas que tenía guardadas que aparecieron con ese encuentro.
La guerra duró menos de 3 meses, un poco menos de 3 meses. Vos estuviste más de 70 días.
Sí, más o menos.
Allá, lo cual me lleva a pensar que estuviste gran parte del conflicto en las Malvinas. Y quiero saber por tu regreso, cuando volviste a tu casa, cuando volviste a tu vida, te deprimiste, te arrepentiste de haber ido. ¿Qué sentiste?
Me sentía raro, distinto. Era otra persona que me costaba mucho explicar lo que me había pasado porque nadie me entendía. Muy pocas personas me prestaban atención. Es muy difícil contar esa transformación que vive un veterano, un soldado en la guerra. Porque vos te vas de tu casa de una forma y en la guerra te vas preparando hasta para matar a una persona, para ver morir a compañeros o escuchar de la muerte como algo común, como que la vida y la muerte es lo mismo. Yo tenía un compañero que había tomado un mate conmigo un día y al otro día voló en una casa y bueno, y duró muy poco ese momento de sentirse mal, porque había que seguir y bueno, y esos sentimientos de ponerse duro, después cuesta recuperarlo. No sé si se puede explicar.
Pasaron 36 años de la guerra y a pesar de todo lo masticado que debe tener el recuerdo Marcelo, ¿no? Por la obra, por la película, por confrontar todo el tiempo con su pasado, es notorio cómo se emociona todavía, sí. Hablando de la guerra, se le llenan los ojos de lágrimas, le tiembla la voz. Lola, pienso que más allá de lo artístico, habrás encarado este proyecto con una gran responsabilidad, ¿no? Porque estabas trabajando también con una materia prima que era muy probablemente lo más doloroso que hayan vivido estas 6 personas, no eran actores.
Sí, yo ahora lo escucho a Marcelo y me gusta mucho escucharlo porque pienso mucho también en... Ellos durante el proceso de la obra escribían un diario. Yo les hice a todos escribir un diario de lo que les iba pasando. Y cuando lo escucho ahora a Marcelo pienso en todas las cosas que escribió en ese diario, que para mí fueron muy iluminadoras de cómo vivieron el proceso. Y de hecho en la película hay una escena que a mí me gusta mucho donde Marcelo lee ese diario y cuenta ese momento del regreso de la guerra y cómo regresaron, y dice algo que para mí, o sea, hay ciertas expresiones de Marcelo que para mí Marcelo es un poeta, que dice, volvimos a la guerra y nos dieron nuestra ropa en una bolsita de plástico y así cambiamos de escenario sin tiempo a procesar nada, ¿no? Como hay algo como de eso... que realmente es el sentido para mí también del proyecto, que fue procesar, digamos, procesar todo eso que pasó entre que volvieron de la guerra y quiénes son hoy estos veteranos, y que de alguna manera la responsabilidad estaba para mí en respetarlos a ellos, acompañarlos en ese proceso de reconstrucción, poder escuchar cómo ellos... iban, digamos, desilvanando su propia historia y encontrar las palabras dentro de las cosas que ellos contaban, las palabras más fuertes, las imágenes, cómo condensar su vida de una manera en la que ellos se puedan sentir representados, ¿no? Como porque en un fondo yo soy una escritora y vengo de la ficción, entonces lo que hago es reescribir la historia de los otros y la responsabilidad está en reescribirla de una manera en la que la otra persona pueda pararse en el escenario y decir ese texto, ¿no? Y se sienta representado por ese texto y se sienta como que puede decirlo sin quebrarse, que puede crear una distancia entre eso que es su propia vida y estar en un escenario. Eso es un trabajo muy grande. Y por otro lado, también la responsabilidad que ellos sentían también para con los caídos, para con los muertos, que es algo que hablamos mucho y que de alguna manera yo no me daba cuenta al principio que había como una especie de responsabilidad muy grande sobre cómo iban a contar esa guerra y de qué manera iban a representar a los que no estaban. Como que no estábamos solamente, que no estaban actuando solo los vivos en esta obra, sino que estábamos rodeados de fantasmas y que esos fantasmas estaban ahí y que teníamos que vivir con ellos para que la obra realmente tuviera un sentido. Y eso fue algo que realmente yo no me imaginaba cuando empecé a ensayar esto.
Es increíble, aparte la emoción, los sentimientos, los pensamientos, todo lo que despierta, ¿no? Malvinas, entre los que éramos muy chicos cuando vivimos la guerra, más grandes como Marcelo que fue, los que estábamos acá, los que no lo vivieron nunca, pero hace 36 años realmente se abrió un tajo generacional incluso, ¿no? Entre esos pibes de 18, 19 años que fueron a dejar la vida ahí. Marcelo, ¿pudiste volver a las Malvinas después de la guerra?
Sí, volví en el 2009 y a partir de ahí todos los años trato de hacer un viaje.
¿Cómo fue ese regreso?
Y fue raro porque lo soñé siempre, fueron mis peores pesadillas, ¿no? Durante 27 años yo tenía pesadillas de llegar a mi posición. Y despertarme a la noche porque algo me pasaba y cuando estaba llegando me despertaba. Y bueno, y siempre lo soñaba sentarme en una piedra o en mi pozo, tomar un vino, una cerveza, quedarme ahí a morir, una cosa así. Pero bueno, unos años antes había empezado a hacer deporte y volví a correr un maratón.
¿Volviste para eso?
Sí.
O sea, es sensacional cómo usaste el deporte, claro. También no solo como catarsis, excusa, sino sí. Como excusa para...
Fue la excusa
para volver. Volver.
Y en esa época los veteranos era muy fuerte el decir que ibas con un pasaporte. Uh-huh. Y yo militaba con los veteranos y cuando les dije que iba a Malvinas, algunos me decían, no, con pasaporte no vas. Otro me decía, no, si lo necesitas, andá. Hasta que, bueno, me dijeron andá y lo necesitaba y el encuentro fue, la verdad que encontrarme con eso que me había pasado, que fue como decir, la verdad, estuve acá, me pasó, porque llega un momento que te volvés loco, no sabés si algunas cosas te pasaron, si fueron verdad, es más, 10 días antes de viajar se me habían borrado todos los recuerdos y tuve que ir a mi psicóloga y decirle, no sé qué me pasa. Y bueno, me explicó como que la mente se estaba preparando para algo muy fuerte que iba a haber y que me iba cerrando cosas. Pero bueno, fue fuerte y creo que a partir de ahí empezó un cambio.
Habla del pasaporte, Marcelo, y no te puedo explicar, Lola, la cantidad de mensajes que hay en Twitter, pero justo había uno que tenía marcado para leer, que es el de Claudio, que dice, si las Malvinas fueran argentinas, yo como argentino no tendría que pedir visa para ir. Hay que luchar para recuperarlas mientras seguirán siendo propiedad de los ladrones, dice. Y claro, es inevitable pensar en todo lo que despierta Malvinas, ¿no? Hace poco leí una novela de una escritora estadounidense que transcurre acá en la Argentina, Y es una novela que salió en Estados Unidos, no fue traducida acá, y donde la tipa, bueno, transcurre en la Argentina, un poco que no entiende la fijación, la obsesión que tenemos los argentinos con las Malvinas, ¿no? Dice, las Malvinas, la novela termina con ella misma, la protagonista yankee, yendo a las Malvinas, y dice...
¿Para qué?
¿Para qué? Sí. Y por esto, ¿viste? Están obsesionados, hace 150 años que hablan de lo mismo. Es impresionante, ¿no? Lo que despierta las Malvinas, sí. Las Malvinas como tema, además. Sí. Y ahora pienso que con la obra y con la película, parte de tu obra se inscribe en el legado también cultural que deja Malvinas en la huella del sentir nacional, ¿no?
Sí, yo creo que para nosotros cuando íbamos a estrenar la obra teníamos como una especie de... Sí, mucha incertidumbre de cómo iba a funcionar. ¿Qué iba a significar para los argentinos escuchar las historias de los ingleses, sobre todo, ¿no? De hecho, hubo cosas increíbles que pasaron en el Centro de las Artes, la UNSAM. Vinieron excombatientes con banderas que decían las Malvinas son argentinas y se sentaron en la platea con la bandera.
¿Y cuál es la reacción de los excombatientes ingleses con respecto a esas manifestaciones de estar haciendo lo que en la Argentina?
No, ellos entendieron que, o sea... Hay como una especie de acuerdo tácito que no estamos de acuerdo, en el sentido de un acuerdo de que estamos en desacuerdo. Bien. Los ingleses piensan que los isleños son ingleses, los argentinos piensan que las Malvinas son argentinas. Y sin embargo, hacemos esta obra juntos, venimos a la Argentina, respetamos, como que los ingleses también respetan la posición de los argentinos sin dejar de lado lo que ellos piensan, porque ellos...
Ojo que también hay muchos ingleses que piensan que las Malvinas son argentinas y que dicen, déjense de joder, devuélvansela, porque la ven también como una muestra del imperialismo inglés de los siglos XVII, XVIII, XIX. Contaba el caso de Damon Albarn, el cantante de Blur, a quien entrevisté para esa época, y él toda la nota, cuando yo le decía Falkland, él me decía Malvinas, me decía, son de Argentina, devuélvanselas y punto, ¿no? También, digo, en Argentina es monolítica la opinión, las Malvinas son nuestras. En Inglaterra no sé si es tan monolítica.
No, por supuesto, pero sí la idea de que, bueno, hay nueve generaciones, que eso es lo que dicen los ingleses en la película.
Claro.
De isleños que son ingleses y qué pasa con esa gente, ¿no? Ese es un poco como lo ven desde la postura de los ingleses. Pero para mí lo emocionante era ver que incluso esos, digamos, militantes, excombatientes que estaban con la bandera, después terminaba la obra y abrazaban a los ingleses y lloraban. Y como que había como, hay algo que pasa también con la obra y también con la película de distintas maneras, que es que la obra y la película son como una máquina del tiempo. Todo el mundo revive sus propias Malvinas. Uh-huh. Como cada uno lo vivió, quién era en ese momento, qué significa para esa persona esa guerra. Entonces hay algo como que muy catártico, muy extraño, que sucede en ese encuentro. Y por eso después de la obra siempre hay como escenas increíbles entre el público y ellos, ¿no? Como... que es como la segunda parte de la obra, lo que pasa.
Ahora, hablando de eso, ¿no? de la mitología, ¿no? Y del final de la obra, cuando los espectadores se abrazan con los ingleses, hay una mitología muy extendida que dice que los ingleses, o muchos de ellos, ayudaban a los soldados argentinos ya abandonados por la superioridad, viste, lanzados a pelear una guerra en condiciones deplorables. ¿Vos viviste algo de eso, Marcelo?
Sí. Sí, un poco, y también viví, no todos nos trataban bien, por lo menos en mi caso. También hubo ingleses como que al pasar dos o tres días de estar prisionero, ellos también habían perdido compañeros, y si te ponías un poco rebelde te metían un voleo, una patada. Pero bueno, son cosas de la guerra. Pero tengo compañeros que fueron heridos que les salvaron la vida a los ingleses. ¿Entendés? Porque caían heridos en el campo de batalla y los ingleses lo cargaban en un helicóptero, los llevaban a un hospital que estaba en San Carlos. Y ahí hacían una fila, un inglés y un argentino, y los iban curando. No había una diferencia. Eso me lo cuentan compañeros heridos. Que no era que atendían a los ingleses primero, los argentinos después. Era uno y uno. Y bueno, son cosas que pasan en la guerra y de todo.
Es impresionante escucharlo a Marcelo. Lola, quiero leerte un mensaje, el de Carlos Patrignani, que dice: navego con uno de los actores de la obra, Rubén Otero.
Claro, sí.
Creo que la obra fue catártica para él, sus compañeros y hasta para los espectadores. Gracias, Lola, dice Carlos. No sé si lo conoces, pero...
No, no lo conozco, pero gracias, Carlos.
Dice, ¿quieren que les lea algunos mensajes? Sí, porque por favor. Digo que genera una cosa tan impresionante esto. Gustavo Rossi dice, tengo casi la misma edad que él, que Marcelo, lo escucho mientras vuelvo a casa en el auto y tengo un nudo en la garganta. Malvinas es un sentimiento, está en nuestros genes. La idea, mira, ¿no? Tanto de la transmisión genética y de la cuestión emocional o sentimental. Todo se mezcla en las Malvinas. Jabo dice, excelente nota, es muy bueno escuchar notas como este conversa y conocer cosas de esa guerra que no sabíamos, en la voz de Marcelo. Domi dice, tenía 8 años y no puedo dejar de conmoverme con esa absurda guerra. Valga la redundancia, recuerdo esa mañana en que dijeron que estábamos en guerra, que le recriminé a mi abuela llorando porque ella me había dicho que no iba a haber guerra, quizás intentando tranquilizar mi temor. Yo era muy muy chico, tenía 6 años en el 82 para la guerra, y sí me acuerdo un sábado muy, muy, muy nublado de principio de junio, cuando ya todo parecía jugado y había rumores de que podían llegar a atacar Buenos Aires. Los aviones, yo tenía una casa con un parque muy grande, y empezaron a sobrevolar unos aviones sospechosos, y me acuerdo a mi papá alzando en brazos a mí y a mi hermano, que tenía 3 años en ese entonces, y escondernos abajo de una cama. Y es uno de los recuerdos más perdurables que tengo de mi infancia. Un sábado nublado de junio del 82, mi viejo escondiéndonos a mi hermano y a mí bajo una cama. ¿Qué recuerdo? Vos eras muy chica, Lola.
Yo tenía 5.
Bueno, más o menos como yo, claro.
Más o menos como vos. Pero eso que te pasa a vos le pasa a todo el mundo cuando ve la obra o la película. Sí. Es increíble. Empiezan como vuelven atrás. Así,
saben
como
qué estaban
viajan.
Haciendo también, ¿no?
Sí,
en el momento
sí.
Te queda qué estaban
sí,
desayunando.
Sí, como que quedó
ahí.
Grabado en la memoria colectiva ese momento. Yo, en realidad, mi recuerdo de la guerra tiene que ver más con crecer, digamos, en Argentina, ir a un colegio público, caer en la escuela pública, amamos la escuela pública, la universidad pública, por Dios, gratuita, donde me crié, primaria pública, secundario público, universidad.
Nunca caímos en ella. Nunca es caer en
claro,
ella, mejor.
Claro, nunca es caer. Eso. Y recuerdo, sí, aprender la marcha de Malvinas, que la sé de memoria hasta el día de hoy, y tener esa sensación de que habíamos perdido parte de nuestro territorio, como había una herida que uno crecía con esa sensación, digamos, de niño, ¿no? Como eso es lo que yo recuerdo, más que la experiencia concreta de la guerra, la idea de la pérdida, ¿no? Como crecer sabiendo que había una parte de tu territorio que nos habían sacado y quiénes eran esos que nos robaron nuestras islas. Y de hecho fue muy fuerte. En la película hay una escena donde vamos con los veteranos ingleses y los argentinos a una escuela pública y ellos hablan con los niños. Y los niños los miraban azorados, sobre todo a los ingleses, porque imagínate que para los niños los ingleses son los malos, claro. Los malos, los super malos. Y escuchar a un inglés diciendo, bueno, lo que ustedes llaman recuperación de las islas para nosotros fue una invasión, fue un shock. Para los niños, porque de alguna manera darse cuenta que hay dos historias que se cuentan, ¿no? Que los países construyen su historia y cómo cuentan, y que hay otro país que cuenta una historia distinta de la que cuentan en mi país, ¿no? Y fue igual muy hermoso porque se armaron situaciones entre los niños y los veteranos muy, muy singulares. Después hay otro momento de la película donde David Jackson le cuenta a una niña el miedo que tenían de los aviones. Y la cara de la nena cuando él le explica, primero se está como riendo, porque él le dice, y pasaban los aviones y tiraban una bomba, pum, y la nena se ríe y dice, ajá, pum, y después le dice, y después pasaba otro avión, pum, y otro avión, y vas viendo como la nena entiende como el miedo también.
¿Niños de qué edad? Más o menos.
10.
Claro.
Como entiende el miedo del que supuestamente es el malo, ¿no? Pero fue muy emocionante ese momento de ese encuentro entre los veteranos y los niños, como hubo algo ahí... ese día que filmamos, que fue increíble.
Por favor, díganle a Marcelo gracias, dice Roberto. Es un honor y una alegría tenerte de nuevo con nosotros. Qué grosa Lola, muy buena entrevista, dice Aventuritas. Damiano dice, aplausos de pie, en 2 semanas llevaremos a más de 120 alumnos acompañados por nosotros, sus docentes, para ver en vivo estas historias que narran. Para muchos será la primera vez en el teatro, esperamos con ansias escucharlos en vivo. ¿La obra está actualmente...?
Sí, la obra está ahora en el Teatro San Martín, en la Casa Cubierta, hasta el 30 de septiembre, y ya, de hecho, las próximas 7 funciones están agotadas.
Bueno, acá ya tenés a 120 pibes que van ahí con los maestros. Sí, sí, así no. Que, ¿y los ingleses qué hacen acá mientras tanto?
Van a chupar.
No, ¿sabes que no sé por qué me lo suponía? Porque acá aparte pueden chupar después de las 11 de la noche, cosa que en Inglaterra no
acá
puede.
Acá te digo, claro. Sin descontrol.
Me imagino, me imagino. ¿Y vinieron con familia, con esposo? ¿Son 3 calaveras ahí?
Medio calaveras. No, mirá, los ingleses, hay una escena de la película en que están bebiendo, porque era lo que hacían siempre, ¿no? Es lo que hacen siempre entre 6 y medianoche. Entre 6 de la tarde y medianoche básicamente los ves en el bar. Y hay una escena de la película donde están tomando y hablan de las cosas que les pasaban. Y es muy increíble escucharlos, porque te das cuenta de que realmente la cultura inglesa del bar, de hablar de lo importante, no se habla en la casa, no se habla con el psicólogo, no se habla con la mujer, se habla en el bar. O sea, sentado con la birra en la mano.
Y con quien esté, por ahí con quien
esté. Con el desconocido también, con el desconocido. Como la idea de que le vas a contar tu secreto más íntimo a la persona más desconocida.
Uno de los últimos mensajes que quiero compartir con ustedes es el de, déjame que lo encuentre, porque hay muchísimos, es el de, lo perdí, el de Sofía Paz, que dice, mi papá es veterano, también fue a la guerra a los 19, quiero ir a ver la obra, quiero ir a ver la película con él. Pienso que debe ser también impresionante cuando en la platea hay excombatientes, ¿no? Eso debe ser también bastante conmovedor. Tanto para vos, Lola, por lo generado, como para vos, Marcelo, de sentir la identificación y la emoción en los ojos del otro, del que te mira.
Y sí, es una responsabilidad también. No fue fácil tomar la decisión de estar con los ingleses. Bueno, acá es una herida abierta, Malvinas, y mal contada puede pasar cualquier cosa. Porque los veteranos yo los conozco, sé cómo piensan, sé lo que sienten. Y bueno, un poco quise ocupar este espacio que me dio Lola, después de mucho pensarlo, para tratar de gran parte de esos veteranos, de cómo piensan, de la falta de reconocimiento que hubo, tratar de contar ese pedacito, ¿no? De la gran mayoría. Y bueno, y después a veces los invito para que vengan y sientan lo que me está pasando a mí al estar con los ingleses, de lo bien que me hizo a mí sacarme esa bronca, ¿no? Que tenía, o de no poder ver al ser humano que estaba atrás de ese inglés que había combatido. Nunca me había puesto a pensar en...
Que era por ahí otro pibe de 19 claro, años que también de su cama y de su casa nunca. Se fue al campo de batalla.
Un monstruo que me quiso matar y lo tuve 30 años en mi cabeza de esa manera porque me tenía que defender de ello. Y bueno, gracias al proyecto de Lola me pude sacar eso que... Y bueno, que a veces quiero que los veteranos también lo sientan y puedan sacarse esa mochila.
Te digo que tu emoción, Marcelo, trasciende la radio, se transmite a través del éter porque es muy, muy impresionante escucharte. Te habrán dicho ya que tenés voz de locutor también, ¿eh? Así que ese...
Bueno, puede venir después del programa de radio, eso. ¿No? Después de la película y...
Eso, claro. Es un oficio que tendrías que explorar. Sí. Lola, ¿dónde está la película y la obra? ¿Dónde las podemos ver?
La obra está de miércoles a domingo en el Teatro San Martín, en la Sala Casa Cubierta a las 8:30, y la película está en La Lugones, en el San Martín, a las 21:30, y los sábados a las 20 en el Malva.
Un gran abrazo para los veteranos de Malvinas, son los grandes héroes de nuestra patria, dice Mariano Mancini. Excelente nota, dice Rodrigo, y con muchas ganas de ver la película. María Clara dice, estaba en quinto grado y practicábamos qué hacer si había un bombardeo. Una época muy triste. Dewey dice, conmovedora nota. Mi viejo me contó que cuando tomaron las islas, él estaba en el norte y empezaron a sonar las campanas de las iglesias. Imagínate ese cuadro, ¿no? Con las campanas sonando porque había empezado la guerra, o por lo menos lo que en ese momento se vio como la reconquista. A vos te pregunto, oyente del programa, ¿dónde estabas? Uh-huh. Si es que estabas en este planeta en el año 1982, en abril, hasta el 10 de junio. Lola, Marcelo, muchas gracias por haber venido.
Gracias.
Un gustazo enorme. Así que invitamos a todo el mundo a ver la película Teatro de Guerra y la obra de teatro Campo Minado. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, faltan 11 minutos para las 9 de la noche. Vamos a escuchar a Childish Gambino, ¿les parece? Vamos a resetear un poco las emociones que nos han quedado después de esta conversación tan rica. Aquí Childish Gambino en la noche de Metro, Summertime Magic.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.